En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener en los micrófonos de Radio Sefarad a Andreu Lascors. ¿Qué tal, Andreu?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, Andreu, muchos lo conocerán porque es desde hace bastantes años presidente de la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel, pero aparte acaba de doctorarse en estudios humanísticos con una tesis también relacionada con el mundo judío, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo, como tú bien sabes, llevo más de 30 años investigando, casi 60 libros y artículos, y he hecho una tesis sobre la vida judía en la Corona de Aragón entre los siglos XII y XV y poniendo de relieve a la aljama judía de Monzón.
Bueno, Monzón, que es, entiendo que es tu terruño, o es simplemente porque es de interés, digamos, para los estudios. ¿O también tienes algún vínculo familiar con esa zona?
Por los dos motivos, Jorge, porque yo nací allá y no había ningún estudio sobre si había habido presencia judía. Tú sabes que se había investigado muy poco hasta finales del siglo XX. Y entonces nací allá, no teníamos ninguna información, empecé a estudiar y después he descubierto con satisfacción que era una de las comunidades judías más importantes, quizás la segunda o la tercera de toda la Corona de Aragón en el siglo XV antes de la expulsión, con casi 700 personas de religión judía, que son muchas.
Bueno, primera conclusión, o digamos, cuando se presenta una tesis, siempre hay que poner en inglés un summary, un resumen de 4 o 5 líneas al principio. ¿Cómo definirías el trabajo que has hecho, el tema que has abordado? ¿Qué es lo que has descubierto o qué es lo que hay?
Yo lo que he intentado, si te parece, empezamos por mi objetivo principal, era mostrar la vida cotidiana de las comunidades judías, de la vida real de las comunidades judías, que me parece muy rica, de las familias, dentro de las juderías, en aquellos siglos XII y XV, hacer un recorrido histórico, pero entrar en lo que era la vida de las sinagogas, las familias, la alimentación, hasta las casas de juego, los baños judíos, las relaciones sexuales, todo. Y porque creo que deshace muchos tópicos judeofóbicos y después elaborar sobre todo una herramienta de consulta. Yo, Jorge, llevo 30 años investigando y me gustaría haber dejado una herramienta muy potente para cualquier persona que desde cualquier lugar del mundo quiera conocer estos aspectos de la vida judía en Sefarad en siglos XII-XV y que pueda tener acceso a mucha bibliografía, muchísima documentación, miles de documentos que aporto en enlaces con archivos de la Corona de Aragón y otros lugares. Por tanto, que cualquier persona que desde Israel o desde Estados Unidos o desde España quiera conocer la vida judía, la vida cotidiana en estos siglos, tenga una herramienta que le pueda ayudar.
Bueno, yo creo que un tesoro que muchas veces no se le da el valor suficiente para investigar estos temas en España es que justamente aquí se ha conservado la documentación, especialmente porque aquí no hubo batallas de la Segunda Guerra Mundial, aunque haya habido una guerra civil, pero se conservaron muchos de estos documentos y muchos de estos archivos, con lo cual...
Exacto.
Tú me mencionabas de la vida cotidiana, me imagino que habrás accedido a documentación incluso comercial de la época, de impuestos, y todo esto refleja la vida cotidiana, ¿no?
Yo creo que en eso somos en Sefarad, y lo saben los hebraístas de todo el mundo, una primera potencia. Tenemos cantidad de documentación en los archivos sobre la presencia judía, protocolos notariales, documentos hebreos, Shlot Utsuvot. Tenemos tanta documentación que no la vamos a acabar en generaciones de hebraístas. Entonces, a mí me interesaba mucho mostrar esta vida judía de las aljamas judías tan rica, desde todos los puntos de vista, desde los tribunales judíos, desde los hospitales judíos. Yo creo que no me he dejado ningún ámbito de la vida judía cotidiana que no haya tocado con documentación, aporte bibliografía, aporte documentos y sobre todo el reclamo que, señores, tenemos para conocer la vida judía, que es muy bonita, echar mano de los responsables rabínicos, de los Shelot u'Tshuvot, he traducido muchos y que nos dan una idea de esta vida que es muy bonita y que yo creo que vale la pena conocer, sobre todo como para, como te he dicho, para deshacer muchos tópicos judeófobos que corren. Y yo creo que también en ese sentido será una herramienta esta tesis porque muestra la vida real.
Bueno, tú sitúas tu estudio en una zona, el Reino de Aragón, la Corona de Aragón.
La Corona de Aragón, desde Perpiñán hasta las Islas Baleares, hasta Alicante, hasta Teruel, es
Cataluña
un
incluida,
extenso. ¿Eh?
Cataluña también incluida ahí.
Sí, por supuesto, estamos hablando de la Corona de Aragón y entonces estamos hablando de Cataluña, de Aragón, de Valencia, de las Islas Baleares y de lo que sería Perpiñán. Entonces es muy extenso. Yo incluso comparo en algunos momentos con lo que pasa con los judíos de Castilla o de León, ¿no? Pero yo creía que era necesario hacer un estudio sobre lo que pasa realmente en todos los reinos de la Corona de Aragón y comparar un poco con la situación de los judíos de Castilla y de León y de Granada y de Navarra y otros lugares de Sefarad.
Ahora, esto tiene una limitación temporal que es evidente, pone hasta el siglo XV porque la expulsión marca un punto de inflexión evidente, pero el arranque en el siglo XII se debe a a algo en especial porque antes no existía esa corona de Aragón o porque era territorio musulmán. ¿A qué se debe ese punto de inicio?
Sí, mira, yo, si te parece, antes te voy a contestar lo que me has dicho. Lo primero que me has dicho, no, yo es que en la tesis con el doctoral, una de las primeras cosas que reflejo es que yo conozco a centenares de personas hoy, año 2021, a punto de cambiar el año, Shana Tová, en todo el mundo que son herederos de estas personas. Y yo les doy un agradecimiento a muchas personas que conozco, de las familias Jabilio, que viven en Jerusalén y vivieron en Monzón, la familia Malca, que vive en Estados Unidos y vive en Monzón, la familia Gateño, la familia Monzón, Monsonego, Saporta. Conozco centenares de personas en el siglo XXI que se reivindican estos orígenes, ¿no? Por eso que no los he olvidado. He cerrado en el siglo XV, pero he dicho, señores, estas personas, gracias a Dios, continuar su periplo y los tenemos en el siglo XXI muy orgullosos de estos orígenes. Y siguiendo a tu pregunta, en el siglo XII, francamente, por ponernos en situación, porque como tú puedes entender, si haces una tesis sobre 600 años, es imposible. Entonces yo quería que tomar como punto de partida el siglo XII, que me parece que es muy rico porque el Islam empieza a retroceder y hay muchas partes de la Corona de Aragón que tienen dominio musulmán, otras que tienen un dominio cristiano, otras que las recupera el Islam, que las vuelve a conquistar los reinos cristianos. Por tanto, es un periodo que hay localidades que cambian de manos tres o cuatro veces. Entonces, eso me pareció interesante por mostrar que muchos judíos en el siglo XII, su lengua habitual es el árabe, el impacto de un islam que encuentro que era muy aceptable en muchos aspectos, antes de que llegasen los almohades y los almorávides, y después ya ponernos en el siglo de oro, que es en el siglo XIII de las comunidades judías en Sefarad. Abordar por qué pasa la tragedia del siglo XIV con todas las matanzas e intentar explicar por qué se llega a la expulsión del siglo XV.
Bueno, ahora mismo mencionabas estas matanzas del siglo XIV, las pestes, pero especialmente en los sucesos de 1391, justamente el rey de Aragón es el único que reacciona tratando de proteger a sus
Eso es.
súbditos judíos, ¿no? No lo puede hacer en todo el ámbito de la corona. Porque, por ejemplo, en Barcelona o en Gerona, pues la cosa se desmadra, pero sí que en Zaragoza y en algunas ciudades de la...
En Monzón y en Calatayud y en Huesca, en Jaca. Eso es un tema que tú dominas, Jorge. Yo lo intento demostrar en la tesis. Que el hecho de que la marea de sangre, de destrucción y de asesinatos de 1391 explote en toda Sefarad, explote en Cataluña, desgraciadamente, en Castilla, en León, en Valencia, en Baleares, pero en Aragón no, tiene una explicación. Y esto tiene una explicación de que desde ya 1321, con la cruzada de los Pastorelli, el rey de Aragón protegió a los judíos, ahorcó a los que intentaron asesinarlos, aunque alguno los asesinó, y esto yo creo que estaba en la memoria de la nobleza de todos los reinos de la Corona de Aragón, que recordaban que personas de la nobleza habían sido ejecutadas en 1320. Entonces, bueno, esto no se había olvidado aún, y entonces, aunque el rey intentó frenar las matanzas en Valencia, en Cataluña, en las islas, y no lo consigue, hay un mensaje de lamento. No, se tendría que haber hecho algo más. Y el rey no se mueve de Zaragoza para evitar que pase algo en aquel verano, lo mismo en el reino de Aragón. Entonces tenemos las comunidades judías de Aragón que pasan a tener una gran relevancia porque van a acoger a judíos valencianos, catalanes y de otros lugares que han sido perseguidos y así, que se han podido salvar la vida.
Y luego durante el siglo XV, ya en ese último siglo de presencia judía oficial, pues también se intentan algunos de estos diálogos interreligiosos de, como la disputa de Tortosa y incluso pues en la familia del rey católico Fernando. Pues su propia madre era de origen converso, ¿no?
Sí, eso también lo reflejo. Sí. En la nobleza de toda la Corona de Aragón, yo creo que no había ninguna familia que no tuviese sangre judía, eso por supuesto. Y por eso después ahí se escribe y comento el famoso Libro Verde de Aragón, con unos linajes en el siglo XVI explicando de que todas estas familias, aunque sean nobles, vienen del linaje de judíos y por tanto se les tiene que vetar el acceso a este oficio, a este cargo, a otras posibilidades que a los demás sí que se les debe permitir. Yo creo que te corregiré con lo de disputa de Tortosa y una de las cosas que defiendo en la tesis y que ya dijo el doctor David Romano, Cifronol y Braja, es que aquello no fue una disputa. Una disputa la podemos tener tú y yo cuando hay libertad. Podemos llegar a un acuerdo, ¿no? La disputa de Tortosa para mí es una disputa guión adoctrinamiento. No hay disputa porque a los rabinos, la mayoría aragonesa, se les prohíbe utilizar según qué argumentos porque son ofensivos para la religión cristiana. Y no solo eso, sino que se intenta convencerlos, y aquí tiene un peso muy especial, conversos, judíos que se convirtieron al cristianismo, intentan convencer a los rabinos de que van errados y se les intenta adoctrinar. ¿Para qué? Para que vuelvan a sus comunidades y digan, estamos equivocados. Entonces, más que disputa, yo diría que es un intento de adoctrinar, de hacer. De alguna manera, conseguir que los rabinos aragoneses en mayoría y algunos rabinos catalanes vuelvan a sus comunidades y digan, pues sí, señores, nos han explicado y estamos equivocados, por tanto, nos deberíamos bautizar todos. Este es el intento de Tortosa, intentar acabar con el judaísmo en la Corona de Aragón y sobre todo en Aragón, que es donde residían casi el 85% de los judíos a comienzos del siglo XV.
Bueno, estoy de acuerdo contigo con la definición, simplemente es el término con que la mayoría de la gente
Sí,
conoce
correcto, sí,
este
Jorge,
tipo
sí.
de eventos históricos, ¿no? Pero
Sí, sí.
esto es lo que pasaba en las altas esferas y en un círculo muy elitista, cercano a las cortes, etcétera. Pero tu trabajo aborda la vida cotidiana de las gentes de a pie, judíos de a pie.
Sí.
¿A qué se dedicaban, por ejemplo, la mayoría de los judíos?
¿Cómo?
¿Qué labores realizaban? Porque
Sí,
muchas
ahora
veces
te lo
está el
digo.
tópico de que todos los judíos eran tesoreros del rey y
No.
recaudadores de impuestos, y me parece que no era así,
Sí. No, no era así. Yo, combinando todos los manuscritos latinos, toda la bibliografía de grandes hebraístas anteriores que han escrito en inglés, alemán, francés, hebreo, español, combinándolo todo y sobre todo entrando mucho, yo reivindico que hay que traducir los Sholot Utsuvot de los grandes rabinos de Sefarad, porque nos aportan mucha documentación de la vida cotidiana. Pues lo que nos muestran es la vida cotidiana y nos muestran unas familias donde impera el sentido común, que evidentemente no son todos ricos, que evidentemente en muchas localidades el 30% de la comunidad es inmensamente pobre y no puede ni pagar impuestos, que muchas veces los dirigentes de la comunidad son muy poco solidarios con los judíos pobres de la misma comunidad a la hora de repartir los impuestos. Me interesa mucho el papel de la mujer y el papel este de que las familias intentan proteger a la mujer judía, el valor que tiene la mujer judía dentro del hogar, muy diferente del mundo cristiano y el mundo musulmán, el detalle de las ketubá o ketubot, cuando el papá y la mamá y la familia intentan un matrimonio con una persona determinada, con unas cláusulas determinadas, a veces diciéndole, vamos a pagar esta dote, pero tú vas a vivir. Mi futuro yerno con mi hija va a vivir toda la vida en esta comunidad judía, en esta casa de al lado. Y esto se firma la ketubá. Y porque quiero tener a mi hija cerca. Hay detalles muy ricos de corrupción, de corrupción de algunos judíos que intentan no pagar impuestos negociando con el noble del lugar. Todo el tema de la kashrut, cómo se vigila el tema de la kashrut, cómo se intenta que la carne sea caser, las discusiones, ¿qué pasa con la carne que han matado conversos judíos, pero que se siguen sintiendo judíos? ¿Qué pasa con la uva, con el vino? ¿A qué jugaban los judíos? ¿Cómo se divertían? Las salas de juego, que era un problema en muchas comunidades porque personas que tenían ludopatía podían perjudicar mucho a su familia. El tema de prostitución, el tema de todo tipo de relaciones sexuales y cómo se afrontaban desde las comunidades judías. El tema de los oficios que van cambiando. En los siglos XI y XII hay muchos judíos que trabajan la tierra y son pastores y posteriormente acceden más a la vida urbana. Encuentro las escuelas. Es que yo notarás, Jorge, que me encanta el tema, ¿no? Es que es muy bonito, es muy bonito explorar la vida. De alguna manera yo veo que las aljamas judías van un paso por delante de lo que será la sociedad europea en los siglos XVI o XVII, con sistemas de protección para las personas que no tienen salud o que no pueden pagarse un entierro o que no pueden darles estudios a sus hijos fuera de la localidad. Yo creo que todos los ámbitos son para reflexionar, ¿no? Y de una vida muy rica en todos los aspectos.
Bueno, tú nos has mencionado que llevas escritos muchos libros. Este libro, esto no es un libro, es una tesis, pero ¿se va a publicar o se ha publicado? ¿Es de acceso público? ¿Cómo la gente puede disfrutar del detalle de lo que nos has avanzado ahora?
Mira, yo tengo la satisfacción que mis directores de tesis, Josep Sánchez Cerbelló y Ángel Benzunegui, han hecho un gran trabajo, me han ayudado muchísimo. Me han ayudado muchísimo, muchísimas personas de todo el mundo. Queda para otra ocasión lo que me ha pasado durante estos 3 años, porque he notado que en algunos momentos todo era muy fácil para mí, excesivamente fácil, como si alguien me quitase las piedras del camino y esto daría para mucho, esto ya lo hablaremos a solas. Pero sí, al final, ¿qué ha pasado? Que ha habido una defensa de tesis, ha venido el señor, el doctor Abraham Jaín desde Jerusalén, que formó parte del tribunal, y han considerado que se tiene que editar. Entonces, sí, se va a editar, la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona va a editar la tesis, ya daremos difusión, porque la idea es que llegue a todo el mundo. De todas las maneras, si cualquier persona te pregunta, tiene interés en algún detalle, por favor, pásales mi teléfono, mi correo electrónico, que para eso estamos, para compartir lo poco que sabemos. Pero sí, se va a editar y tú tendrás un ejemplar, Jorge.
Oh, y tendremos un ejemplar sonoro de una entrevista acerca de la publicación para volver a hablar ya en detalle de este trabajo, que seguramente es una especie de resumen de todos los trabajos que has hecho anteriormente. Así que desde aquí, primero, nuestras felicitaciones, porque acabar con esto, o sea, ya doctorarse y acabar este proyecto supone resumir varios años, y estamos encantados que puedas presentarlo aquí en Radio Sefarad cuando esté publicado. Hasta la próxima, Andreu, muchísima suerte, no solamente con esto, sino con las actividades que sigues organizando en la Asociación de Relaciones Culturales de Cataluña e Israel.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Es un placer, y sobre todo a ti y a todos los que nos escuchan y a todo el mundo. Sana Tova Umetuka.